Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues son ya las 6 y 5 de la tarde, iniciamos aquí nuestra tercera hora en el programa. Vamos a hablar de las calles de Madrid, de sus edificios emblemáticos. Don Roberto Macedonio, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, feliz de saludarte, Pilar, ¿qué tal?
¿Está usted recuperado de su festejo halloweenero?
Estoy recuperado, ya me he quitado el disfraz.
Porque él es de los que ha ido a una fiesta de Halloween, ¿eh?
Confiesa. Iba de vampiro.
No.
Sí.
¿Y qué llevabas
sí.
puesto? A ver,
los
cuéntame.
Los colmillos, las lentillas rojas.
¿Lentillas rojas? ¿Capa o eso?
¡Capa, llevaba, claro!
Y lillo de sangre
también,
y eso.
También. Iba con todo preparado para asustar, para asustar a más de uno.
Si no asustas, en fin.
No asusto a nadie, Pilar, ¿a quién voy a asustar yo?
qué pena. Bueno, lunes 31 de octubre se celebra Halloween en todo el mundo. Pues es una fiesta, y lo vamos a traer a nuestro terreno, basada en leyendas e historias de terror. Nosotros, con estas historias, algunas leyendas más terroríficas de Madrid, vamos a hacer un recorrido por el Madrid de los
¡Fantasmas!
Cuéntanos, arrastra cadenas.
Pues sí, vamos con nuestras cadenas de fantasma, porque aunque no lo crean, hay lugares en Madrid que están totalmente encantados, Pilar.
Aquí mismo este estudio.
Aquí mismo, aquí hay algún fantasmilla de vez en cuando. Bueno, nos hemos propuesto descubrir estos lugares. De hecho, en días como hoy se realizan todo tipo de tours, visitas guiadas por el Madrid más oscuro, lo llaman el Madrid oscuro. Vamos a empezar nuestro recorrido.
Mira que eres, ¿eh? Halloween para arriba, Halloween para abajo.
Venga,
vamos a nuestros fantasmas.
Venga, porque este fin de semana, además, ya lo comentabas,
insiste,
Pilar, en esa fiesta. Es que me he quedado con la cabeza en mi fiesta. Ha habido todo tipo de fiestas de Halloween, porque, bueno, es una tradición estadounidense, aunque tiene su origen en Irlanda, pero hoy en día Estados Unidos sigue siendo el país en el que más se celebra Halloween. Madrid es la provincia con más estadounidenses, casi 12.000 americanos viven en nuestra región y hemos hablado con ellos para que nos cuenten, bueno, pues cómo es realmente esta fiesta tan importante en su cultura.
Halloween es un día festivo muy divertido para los americanos y la gente lleva trajes muy divertidos y toma algo y es un buen día para ser joven, ¿no?
Pues yo soy de
mayor.
Los Estados Unidos y Halloween es una fiesta muy grande en los Estados Unidos. Y todos tienen sus disfraces y es muy divertido para nosotros. Y aquí también hay gente que se disfraza un poco también y es muy divertido así.
¿Estas son tus amigas de la fiesta o no?
Iban disfrazadas, sí.
Ay, eres
ellas
lo peor.
Iban disfrazadas de La Casa de Papel.
Ah, esto nos gusta. Esto sí, sí nos gusta, sí, ¿ves? Sí. Qué
ellas,
bueno.
Pues también en las series ponen de moda algunos disfraces. Bueno, las familias españolas cada año lo celebran más a lo grande. En Madrid, por ejemplo, otro plan de ocio también ha sido el parque de atracciones. Si lo que usted quiere es ver fantasmas, allí hay unos cuantos. Porque, en fin, estos días hay hasta pasajes del terror.
Muy atentos. Sí, sí, precisamente veníamos animadas para verlo, para ver cómo habían decorado todo y luego también los espectáculos que van a hacer en concreto, pues para de mariachis, tipo de muertos y luego de vampiros, y eso también nos llama mucho la atención. Nos gusta mucho, somos asiduas al parque de atracciones.
De lo más divertido, la verdad, que hay en el día de hoy un lugar ideal para acudir en familia, pero en una ciudad como Madrid, con siglos de historia, una historia que siempre vamos conociendo aquí en este espacio, hay todo tipo de leyendas. La llegada de la corte a la capital hizo que se levantaran grandes palacios y en todo gran palacio hay un fantasma.
Esto ya me gusta.
Claro, esto es así. Dicen que el lugar con más fantasmas de Madrid, dicen que es el Palacio de Linares,
claro,
en Cibeles, la actual sede de la Casa de América.
Los marqueses de Linares eran hermanos y no lo sabían, hermanos de distintas madres. Entonces, en el momento que se enteró, pidieron una bula papal para poder casarse como hermanos que eran, pero como la bula papal no permitía que tuviesen hijos, Raimundita se quedó aquí en el palacio escondida hasta que murió y aquí permanece todavía. Las malas lenguas dicen que la emparedaron, pero
Ay, nuestra querida Raimundita, mira que le tenemos afición
pobre
aquí en Madrid
Raimundita,
directo.
Pobre Raimundita.
¿Por qué?
No se sabe, Pilar, si está ahí entre las paredes, si no.
Vamos, seguro que está.
Yo creo que sí. Hay que ir a comprobarlo, ¿eh? Sí. Por lo menos.
Ahora al acabar nos vamos.
Nos vamos tú y yo a buscar a Raimundita, que según la leyenda sigue entre esas paredes del Palacio de Linares y se dedica a asustar a más de un visitante apagando las luces, encendiéndolas, que si un ruido por aquí, otro por allá. En fin, en este palacio hay visitas tematizadas, hay que tener agallas para recorrerlo, pero no es el único del que dicen que está lleno de fantasmas. Otro de ellos es el Palacio de Fomento.
¿A dónde está el ministerio?
Exacto, hoy, el señor. Ministerio de Agricultura, en Atocha. Ay.
Inaugurado hace apenas unos meses por nuestra regente, su majestad la reina doña María Cristina, y del que yo, Ricardo Velázquez Bosco, tengo el honor de ser arquitecto responsable. Bueno. Como les iba diciendo, no todos los madrileños parecen estar conformes con un edificio de tanta magnificencia, y mucho menos en la época de crisis que estamos viviendo. Y créanme que no me refiero solo al problema de Cuba.
Lo de la crisis no ha cambiado.
No, no, esto es recurrente y los ciclos históricos se repiten. Ay.
Bueno, hemos escuchado un fragmento de la visita teatralizada que se realiza a este palacio que alberga hoy la sede del Ministerio de Agricultura. Según dice la leyenda, es un edificio encantado. En días como hoy, en la capital se organizan todo tipo de actividades. Lo hemos escuchado, pasajes del terror, visitas guiadas, tours para descubrir el Madrid más fantasmagórico.
Bueno, Roberto, no te vayas porque, fíjate, está con nosotros Lara Rueda, que es experta en historia de Madrid, guía turístico. Lara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Mira, son las 6 y 12 minutos de la tarde. ¿A cuántos fantasmas has visto hoy?
Pues de momento a pocos, pero a partir de las 7:30 vamos a hablar de unos cuantos.
Por favor, a las 7:30 tienes un tour organizado. Cuéntanos qué paseo Eso vas a dar es. A la gente. Cuéntanos.
Pues mira, nosotros hoy somos 3 guías y vamos a hacer una ruta de misterios, leyendas y fantasmas por el centro de Madrid. Y bueno, vamos a recorrer un poco lo que es la zona de Sol, Calle Arenal, la Plaza Mayor, todo un poquito de Barrio de la Latina, y luego nos iremos hacia la zona de Palacio Real. Y bueno, vamos a contar diferentes historias de fantasmas. No sé si queréis que os cuente una y os la desvele.
Sí, por favor.
No.
Queremos.
Pues mirad, una de las que vamos a hablar la hacemos en la calle Sacramento, porque allí estaba la casa de una joven dama, según contaba la historia. Y un día, hablamos del siglo XVIII, había un señor llamado Juan de Echenique, que era un guardia de la Guardia Real de Carlos IV, de la Guardia de Corps. Y bueno, tenía una fama de Don Juan increíble, ligaba con todas las mujeres, y él iba camino a su turno en el palacio. Pero, estando por la calle Sacramento, de repente una joven dama, desde la segunda planta de un edificio, le llama. Entonces, bueno, Juan pues se queda prendado de la dama le invita a subir a su casa. Juan no pierde la oportunidad, obviamente, hasta que poco fantasma lo sé. Sube la escalera y, bueno, pues se queda un rato intimando con la bella dama. Llega un momento en el que empiezan a repicar las campanas de una iglesia cercana y se da cuenta que llega tarde a su guardia. Sale corriendo y conforme va corriendo hacia el Palacio Real, se da cuenta que ha olvidado la espada. Obviamente no puede hacer la guardia sin la espada. Así que se vuelve corriendo y al llegar al edificio se da cuenta de que pasa algo raro. El edificio parece mucho más viejo de lo que realmente era, ¿no? Había estado ahí unos minutos antes y se queda un poco asustado, entra por la puerta del edificio, sube hasta la segunda planta y ve que la puerta de la vivienda donde él acaba de estar está muy vieja, tiene telarañas, no entiende nada y entonces sube y pregunta al vecino del tercero. Y el vecino del tercero le dice, no, caballero, es imposible que haya estado usted ahí hace unos minutos porque ahí no vive nadie.
Ay, ¿y la
dice,
dama?
No. Claro, dice, no puede ser, si yo he estado con una dama tomando el té. Dice, no es posible, ahí vivía una mujer hace muchos años, pero esa mujer apareció muerta en extrañas circunstancias.
Ay.
Y claro, Juan no podía, y dice, si la espada baja a la segunda planta, tira abajo la puerta, entra al dormitorio y se da cuenta de que el dormitorio estaba, pues llevaba años sin que pasase un alma por allí, totalmente abandonados, lleno de polvo, pero su espada estaba junto a la cabecera de la cama.
¡Ay,
Juan agarró la espada, salió como alma que lleva el demonio, no fue a la guardia, entró a una iglesia cercana, abandonó la espada y la capa y se fue a un monasterio y ya no volvió a salir de él.
No me extraña, es que vaya impresión estar allí con una damisela estupendo, intimando, que decías tú, y luego resulta que no hubo
No hubo.
Vaya, el pobre estaba en shock. Oye, Lara, la gente tiene verdaderamente interés por este tipo de historias, ¿verdad?
Bueno, 100 personas tenemos apuntadas hoy.
¿Cuántas?
Imaginaros.
100. ¿Y cómo hacéis personas para distribuiros, para moveros
pues
todos?
Pues vamos varios guías y salimos en grupos más pequeñitos y vamos haciendo el recorrido. Además, algunos de los guías irán disfrazados, pintados. Ahí ya cada uno lo que le apetezca, pero nos metemos bien, bien en el papel.
¡Ay, qué bueno! Bueno, estos son hechos que se han ido trasladando a lo largo de la historia en el boca a boca, la tradición oral, incluso algunas cosas se publicaron en los periódicos y en las crónicas en sus días, ¿verdad?
Sí,
cuando ocurrieron.
Sí, totalmente. Y nosotros, bueno, hablamos no solamente de fantasmas, tenemos misterios, tenemos leyendas, hablamos pues de San Isidro, por ejemplo, hablamos de el arquitecto del Palacio Real antiguo, hablamos de, pues bueno, de muchos mitos, leyendas y misterios, y además un tour que no hacemos solo en Halloween, lo hacemos todos los días del año.
Esto
todos
es importante.
Tenemos gente.
Esto es importante. Sí, hoy estamos con estos días, pero es importante que recordemos que lo hacéis todos los días, ¿no?
Efectivamente, ahora estos tours, estos días, nos ponemos un poco más fantasmagóricos, obviamente, porque invita a ello, pero es un tour que hacemos siempre y que, bueno, recorremos un poco la historia menos conocida de Madrid.
¡Qué bueno! Lara Rueda, experta en historia de Madrid, guía turística, fundadora de la empresa Todo Tours en Madrid. Por favor, que tengáis mucha suerte esta tarde en esa
visita
a las 19:30 de la tarde. Gracias por estar
con nosotros.
Un abrazo.
Buena tarde, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, estamos haciendo un recorrido maravilloso por el lado más misterioso de nuestro Madrid. Madrid es una ciudad llena de leyendas y hoy nos hemos propuesto, Roberto, conocerlas todas.
¡Todas! Venga, pues vamos a seguir recorriendo la capital en busca de leyendas. Nos vamos al centro, en concreto a la zona de la Plaza de España. Allí, en la parte trasera del Hotel Riu, atención, hay un pequeño edificio que parece estar maldito. Eso dice la leyenda, Pilar, eso dice una leyenda que tiene hasta su propia película de terror.
Hola.
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
Ya verás qué felices vamos a ser aquí.
Oh, oh.
¿Por qué tengo que dormir yo con el abuelo?
No fueron felices.
¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien?
¡Ay, vive alguien
ay,
en
ay,
esta
ay,
casa!
¡Ay, ay, ay, por favor!
Allá hay multitud, ¿eh?
Es Malasaña 32, una película, mira, para ver hoy, por ejemplo, ¿eh? Día de
mantita,
Halloween.
Mantita, calentitos.
Y coraje, porque, bueno, esta película la dirige Albert Pintó y es, desde luego, pues una historia muy castiza, de la que hay registros en los periódicos, un fenómeno paranormal, dicen, que ocurrió en este edificio hoy abandonado, así que desde luego que hay que tener valentía para verla. Una película con sello de Madrid y con terror castizo. En fin, que no es de extrañar, y es que Malasaña, Pilar, donde se encuentra este edificio, es un barrio encantado.
Tiene un teatro encantado, el Teatro Lara. Tiene casas encantadas. Tiene la historia de una extraña familia que vivió en la calle del Pez. Y tiene un montón de casas donde antiguamente se decía que aparecían duendes. Tenemos una casa donde en solamente 19 años ha habido 9 muertes extrañas, 9 asesinatos. Es el edificio el que parece que tuviera algo extraño. Muy cerquita de aquí está el Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia, algunos vigilantes han reportado que aparece una niña fantasma.
Ay, ¿la niña es la asesina de los 9? Por Dios.
Ay, espero que no.
Caramba, si
no,
con la niña, ¿eh?
Si ven una niña fantasma por ahí, corran, por favor, por Malasaña. Pero los fantasmas en realidad no se dejan ver fácilmente, huyen de las miradas. Por eso dice la leyenda que se esconden en sitios abandonados, en sitios que les permitan pasar desapercibidos. ¿Y qué mejor lugar que no ser visto que una estación de metro abandonada? La antigua estación de metro de Chamberí, hoy en día inoperativa, reabre estos días convertida en la casa del Conde Drácula.
Estoy por ese libro que has escrito sobre mí, el Conde Drácula.
¡Chan, chan, chan!
Me encanta.
encantan los efectos espaciales.
Especiales.
Los días de justicia, es una fábula, un cuento para niños, con el que no estoy para nada de acuerdo. ¿Cómo el final? No me gusta el final, acabo muerto, yo.
¡Ay, este Drácula! ¡Madre mía! Bueno, la Comunidad de Madrid ha realizado estos días una divertida visita teatralizada a esta estación de metro hoy en desuso, pero allí Drácula es el maestro de ceremonias y al margen del teatro son muchas las voces que aseguran que esta estación de metro está encantada. Así que, sea como sea, Madrid es una ciudad llena de leyendas y de fantasmas.
El fantasma eres tú.
Yo soy un poco fantasma, Pilar. Un poco.
Oye,
fantasma.
Oye, cómo
sí
nos
soy.
Ha gustado este report, qué maravilla.
Desde
y
luego.
Animamos a esa visita a las 7.
Que vayan
dentro de una
a las
horita.
7:30. Estará a tiempo, ¿eh? Sí, Todo sí, Tours, sí, sí. Ahí organizan esta visita. Bueno, pues para ver el lado oculto de Madrid.
Cómo nos gusta. Lo oculto, lo mágico y pasar miedo.
Ay, en el fondo nos encanta.
Gracias. No te vayas muy lejos porque verás qué pedazo protagonistas tenemos aquí ahora en un ratito quedo. Aquí en Madrid
claro,
Directo.
Claro que sí, gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Son las 6:24 minutos de la tarde. Tenemos otra vez aquí a Marta Zúñiga. Qué lujo lo que nos trae esta tarde.
Ya lo creo,
Marta, por
ya
favor.
Lo creo, ya lo
supera
creo.
Supera
sí.
Juan Eslava la Galán, pero bueno, son las dos cosas fantásticas. A ver,
bueno pues,
recomendación sí. Cultural que nos lleva hasta el Teatro Lara. Hemos hablado antes un ratito del Teatro Lara. Uh-huh. En el Teatro Lara vamos a poder ver Bernarda y Poncia, y nos acompañan su director y la actriz que da vida a doña Bernarda, responsable, la actriz también del texto. Cuéntanos, Marta.
Sí, en el Teatro Lara, en concreto en la sala Lola Membrives, Bernarda y Poncia. La pieza está dirigida por uno de los más grandes actores que ha dado nuestro país. Es actor, es director, maestro de actores en su estudio 2.
Todo eso solo necesita un espacio sugerente. Aquí los elementos que se manejan, así, una mesa, con lo que puede hacer la música o la luz. Dos actrices viviendo un texto. Y nada más, puro teatro.
Puro teatro, el espacio vacío, que diría Peter Brook. La acción nos sitúa 8 años después del trágico final que dibujó García Lorca en la casa de Bernarda Alba. Ahora el dibujo lo hace la actriz Pilar Ávila, que ha escrito esta adaptación, y la pieza la dirige Manuel Galiana. Nos acompañan Manuel Galiana y Pilar Ávila.
Bueno, don Manuel Galiana, ¿cómo está usted? ¡Qué lujo
tenerte
pues, aquí!
Pues la verdad que muy, muy ilusionado, ¿no? La vida va avanzando, y cuando ya uno cree que está casi todo hecho, aparece otro poquito para rellenar el casi, ¿no? Y entonces apareció este milagro, que es la obra de Pilar Ávila, de Bernarda y Poncia. Es un atrevimiento total, pero es un acontecimiento para la cultura española. Creo que es una de las mejores obras del teatro español contemporáneo. Y que es un texto que va a quedar ahí para siempre. Era una osadía, pero posiblemente a la osadía se llega solo cuando hay una pasión y no sabes qué riesgos vas a correr. Y Pilar, ni corta ni perezosa, ya una vez, como Pilar Civera, que ya habían hecho ellas dos la casa de Bernarda Alba, se pusieron a hacer, a darle vida a esos personajes. Y se metieron con Lorca. Cuidado.
Ahí es nada, ¿eh? Bueno, tenían que ver nuestros oyentes, los que están haciéndolo por streaming, ver iluminados esos maravillosos ojos azules de Manuel Galiana, hablando de Pilar Ávila. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, qué orgullo escuchar a tu director, a Manuel, hablar así de esa osadía, de esa valentía que has tenido a reescribir una historia fantástica 8 años después de lo que pasa en esa casa de Bernarda Alba, del gran Lorca, ¿no?
Sí. Bueno, probablemente yo creo que ha sido pura inconsciencia. O sea, porque yo creo que si lo hago conscientemente no me hubiera atrevido. Pero es cierto que me podía la curiosidad. 5 años representando a Bernarda Alba en la casa de Bernarda Alba me creó una inquietud y me generó una ansiedad de saber más que bueno, cuando llegó la pandemia y estuvimos todos pues eso
en casa
dije, jolín, pues yo voy a indagar, porque sí que tenía muchas ideas, tenía, bueno, pues eso, muchas inquietudes que dar forma. Y bueno, surgió el texto, fue surgiendo con la ayuda de mi compañera también. Yo le iba preguntando, ¿y cómo es Poncia? Cuéntame, ¿y tú cómo sientes a Poncia? Y tú, y bueno, pues fuimos dando forma a esos dos personajes, indagando más allá de qué podría haber pasado después.
Qué bueno, es que parece casi ese teatro en esencia y en estado puro, ese diálogo entre dos actrices con esos dos papeles fantásticos de Bernarda y Poncia, y reescribir la historia o añadir algo más y encontrarse con el gran Manuel Galiana en la dirección, ¿no, Manuel? Pero hablabas tú muy elogiosamente del texto de Pilar,
sí,
y de cómo han evolucionado esos personajes, ¿no?
Sí, Pilar es una mujer muy sensible. Una exquisita sensibilidad, un gran talento dramático, que ya lo ha demostrado en otras de las cosas que hemos hecho allí en Estudio 2. Y bueno, cuando lo pienso digo, no, pues es normal, de tal palo tal astilla. Pero esa osadía de decir, ¿qué hay en estos personajes? Es que no nos damos cuenta de lo que supone Bernarda y Poncia. Es entrar en esos dos personajes de García Lorca y rescatarlos y darles vida. En Bernarda y Poncia vamos a ver quiénes son de verdad Bernarda y Poncia. qué ha habido antes de la casa de Bernarda Alba y qué va a haber después de la casa de Bernarda Alba. Ir creando el espíritu, el alma de esas dos mujeres que no aparecen en la casa de Bernarda Alba. Y para crear, yo hemos trabajado esto con, yo diría que con mucho respeto y con un temblor emocionado de que estabas haciendo dos criaturas nuevas. Estábamos haciendo dos criaturas. Eso de la creación lo hemos sentido los tres ahí como algo, un pálpito que cada vez que esto sube al escenario es un temblor de emoción por lo que está ocurriendo, ¿no?
Y se sube al escenario sin más, ¿cómo lo diríamos?
Artificios
que las propias actrices y la escenografía, la justita, ¿no, Pilar?
La justita.
Porque lo importante sois vosotras.
Sí, sí.
Y esas dos mujeres
lo
tan fuertes.
Lo importante es nuestro vínculo, lo importante es lo que allí se dice, la conexión que tienen ellas dos. Y bueno, realmente sucede en un momento puntual de los últimos momentos de la vida de Bernarda, donde cuando uno llega a ese momento, y ella lo sabe, decide poner sobre la mesa todo lo que hay. Y entonces se destapan realmente los sentimientos.
Quiero puntualizar que no es una obra histórica, es una creación artística. No es que Bernarda y Poncia fueran así. Es como Pilar Ávila las ha querido que fueran. Es pura creación. Pura.
Manuel, Estudio 2, seguimos dando clase, ¿verdad?
Sí,
y
sí.
Y formando a la gente,
me gusta,
¿verdad?
Mucho, me gusta mucho lo de...
Bueno, ¿qué te encuentras en las clases cuando vas?
De todo.
Sobre todo muchas ganas de aprender de un grande.
Claro. Sí, sobre todo me gusta mucho de Estudio 2, que es gente que se apuntó hace tiempo y ya no se quieren marchar.
¡Ay, qué bueno!
Normal.
No se marchan. Dice, pues mira, los martes, ya sé que tengo ocupado los martes con ir a...
¿Cuántas horas seguidas das de clase?
Como 3 horas y media.
¡Ah, caramba! ¿Intensas?
Sí.
Pues me imagino que los actores cuando dan clase están ahí interpretando, reinterpretando, tú dirigiendo...
Sí, pero yo intento insuflarles la pasión por la interpretación, que encuentren el gusto, que van a entrar en un mundo mágico, en un mundo de misterio, que nunca sabes lo que vas a hacer. Por eso es tan apasionante este oficio, ¿no? Porque te metes ahí y vas a ver cómo das vida a un personaje que no tiene nada que ver contigo y lo tienes que poner ahí, de pie, en vivo, latiendo.
Qué bueno.
Claro, es que son mágicas palabras las que ha dicho Manuel Galiana, porque qué rico para un intérprete investigar en profundidad a un personaje, ¿no? Porque uno de los trabajos más apasionantes de un actor es investigar, ¿no? Sí. Armar. Quizá esto es desnudar a los personajes. ¿Es un desnudo de Bernarda y Poncia? Emocional.
Sí. Quizás sí. Sí es un desnudo, porque realmente aquí ya no tienen nada que esconder. O sea, aquí es lo que te decías antes, se pone sobre la mesa lo que hay y que no se sabía hasta ahora. No todo es como uno cree, es una de las frases de la obra y creo que dice mucho de este texto.
Esa evolución del personaje real, digamos, que escribe Lorca, a otra dimensión, es un nuevo descubrimiento, ¿no?
Sí,
del personaje.
Eso es.
¿Y quién nos va a gustar? Bueno, esto es como quieres a papá o mamá, ¿quién nos va a gustar más? Bueno, hay que verlo. ¿Cómo reacciona la gente, Manuel, una vez que acaba? ¿Cómo?
Pues mira, hasta ahora, de pie, con aplausos.
Qué bien.
Como en la última función, decía una señora, qué cosa más bella acabamos de ver.
Wow.
Una señora del público, ¿no? Porque es que es bello el texto, ¿no? Y todo, y está, todo ese texto está cargado de emoción, de sensibilidad, de feminidad. Y es un prodigio. No, posiblemente Pilar no sé qué obras va a escribir, no lo sé, igual no escribe más, pero, ¿sabes? Pero esta es un milagro. Esto le salió como si alguien le hubiera cogido la mano, Lorca hubiera dicho, espérate, vamos a redondear, te voy a ayudar a esto. Porque el texto sigue siendo lorquiano, para asombro de todos los que hemos visto el espectáculo. El texto tiene ese aroma lorquiano, se ha perdido aquello, ¿no? Y parece que realmente Lorca... Y que yo sepa, no sé si te sentías así poseída por el espíritu de Lorca, pero desde luego ha quedado bellísimo.
Bueno, realmente lo que pasaba es que yo, cuando cayó en mis manos la posibilidad de representar a Bernarda Alba en la casa de Bernarda Alba, es que entendía también al personaje. Le entendía también que a la hora de ponerme a escribir, a ver, lo más importante, por supuesto, era cuidar el lenguaje. Había que darle esa continuidad del lenguaje lorquiano. Teníamos que cuidar eso. Pero le entendía también que salió solo. Salía.
Hombre, con tu trabajo, que no me creo yo esto de que salga solo.
Bueno,
fluía.
Sí, fluía. Efectivamente, fue, bueno, como dice Manuel, a lo mejor alguien me guió.
La inspiración te ha pillado en esta obra. La inspiración te ha
el espíritu de Lorca.
Y te ha pillado
puede
de pleno.
Puede ser.
Ahora que no nos escucha Manuel, aunque está aquí, pero no nos escucha porque es un fantasma de estos, ¿cómo es en la dirección Manuel? ¿Es muy exigente o cómo es?
Sí, es exigente.
Tú no estás, no ha venido.
Por supuesto, porque le gusta el trabajo bien hecho y así nos ha enseñado. Realmente yo, para mí es mi padre teatral, es un privilegio haberme formado con él, saber lo poco que sé de la mano de él y es que no tengo palabras para definirle, o sea, no...
Pero es duro.
Sí, es duro, pero sabemos...
A lo mejor es sutil en la dureza, o le ves venir, le miras, bueno, y dices, ¡uy, ya!
Te quiere muchísimo, eso se nota mucho, pero es verdad que cuando se pone lo que quiere sacar, lo exige, pero es lógico, es que él quiere lo mejor, como un padre quiere para sus hijos lo mejor. ¿Y qué haces? Educas. ¿Cuesta la educación? Cuesta. Aquí también cuesta. Cuesta la dirección, cuesta sacar lo que él quiere sacar y que sabe que podemos hacerlo. Y es muy buen director. Buen director.
Es que mira...
Has venido, Manuel, a ver ahora.
Mira, en este oficio, nuestra obligación es hacerlo bien. Porque vamos a presentar una cosa al público. Tenemos que comunicar eso bien comunicado al público. Y ese oficio tiene que ser aceptable. Pero por encima de eso está la excelencia. Yo la otra noche veía un documental de Tamara Rojo, y ahora le contaba a Pilar, viniendo para acá, que me estimuló tanto de lo que vi del trabajo de Tamara Rojo, que me puse a enseñar un recital que voy a hacer ahora en Sevilla, que es una virguería. Y dije, oye, ¿cómo me salió anoche ensayando yo en mi casa el recital? Era otra cosa. Y entonces yo creo que ese es el listón lo tenemos que poner en los que consiguen hacer arte. De su oficio, convertirlo en arte. Y dice, ¿cuál es la diferencia? Yo no sabría decir qué es la diferencia, pero sí noto que es algo que es más bello que lo normal, ¿no? Y yo creo que es bueno siempre... tener buenos referentes y fijarse. Los cómicos han ido aprendiendo unos de otros y de sus muchísimos días de ensayo y de trabajo sobre ellos mismos. Los actores somos un instrumento y tenemos que aprender a que el instrumento suene lo más afinado posible. Entonces, todo eso, pues, pero en este caso, uy, qué gusto.
Manuel, yo sé que hay un referente que le marcó cuando le picó el veneno del teatro, porque esto es un veneno. Hay un referente, ¿verdad?
Sí, he tenido varios. Cuando todavía no sabía que eran Charles Chaplin y Marlon Brando.
Caramba.
Después tuve la fortuna de tener un profesor magnífico en el Instituto de San Isidro, que es cuando empiezo a estudiar teatro en serio y a enterarme de qué va esto de verdad.
Ayora, ¿no?
Antonio Ayora, sí. Era profesor de literatura allí. Y ese hombre nos enseñó, nos enseñó porque también había otros alumnos que han sido, que son famosos hoy, Emilio Gutiérrez Cava, José Carabias, algunos.
Ninguno conocido.
Y luego he tenido la fortuna de ser, digamos, admitido de inmediato en la tribu. Cuando debuto me doy cuenta de que los jefes de la tribu me van aceptando y me rodeo enseguida, se echan las manos a la cabeza, ¡oh, qué maravilla! Nos hacemos íntimos amigos, bueno, y así.
Escuchando a Manuel con esa sencillez hablando de esos nombres tan importantes de la escena española, qué lujo para ti, Pilar, y para Pilar Civera, ¿verdad?
Bueno, es que es lo que te digo, es que no hay palabras para definirlo, el privilegio que se siente de lo primero de trabajar con Manuel Galeana, porque también trabajó en el escenario con él en una de las obras que tenemos ahora en cartel. Y luego lo segundo.
Otra.
De
aprovecha, aprovecha, aprovecha para publicitar. Aprovecha que estás aquí, aprovecha.
Oye, el Estudio 2 es una sala que funciona bien en cuanto a nivel didáctico y en cuanto a espectáculos, todos los que hemos hecho son buenos. Pero hemos conseguido dos que son fuera de serie. Este de Bernarda y Poncia y otro que seguimos haciendo allí en la misma sala que se llama Baile de Huesos.
¿Y tú estás en escena?
De Elena Belmonte. Sí, sí, ella también está. Sí.
En Embajadores.
Y yo también estoy en escena. En esta función la he dirigido y también la interpreto. Baile de Huesos, otro texto para la historia del teatro español contemporáneo. Muy buenos.
Bueno, el joven caballero que tenemos aquí tiene, lo voy a decir, 81 años, ¿no? Y está, pero está a tope, al 100%, y dirige, y se sube al escenario. Pero qué maravilla, qué fortaleza y qué pasión.
Esa es la palabra.
Ahí está la clave.
Esa es la palabra, la pasión. Y la fortuna, porque claro, si cada poquito te dan una cosita, un dulcecito, pues te vuelve golosito, ¿no? Entonces yo tengo la fortuna de que prácticamente todas las semanas tengo unos elogios desmedidos por parte del público, ¿no? Entonces, eso me hace sentir a gustito, que se llama, ¿no?
¿Qué importante es el elogio del público, por favor. Es el mejor, es el mejor, claro.
Claro, nuestra misión es comunicar algo. Quiero hablarle de los crímenes, del horror de la guerra. Tengo que comunicarte el horror de la guerra. Si quiero hablar de este problema de mujeres, de Bernarda, esas mujeres tienen que hacer calar en que las mujeres cuando se vayan de allí digan, ay, lo que acabo de... Se marchen con un nudo en la garganta porque posiblemente ellas han pasado por lo mismo que Bernarda.
Claro. Pilar Ávila, Manuel Galeana, que este estudio se ha iluminado un montón con vuestra pasión por la escena, por el arte, por ese Lorca que reescriben de nuevo, Marta.
Y ya lo creo, para gusto ha sido el nuestro, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Pues un millón de gracias a los dos por estar aquí en este día, en este otoño maravilloso, medio lluvioso y con ya un poquito de fresquito. Y os vamos a ver. Gracias.
Por favor.
Ir a verlo porque para vuestro acervo cultural os va a ir bien.
¿Eh? ¡Ah, qué bueno, qué positivo!
Y si lo podéis recomendar, hacerlo.
Claro que sí, lo vamos a hacer desde aquí, desde luego.
Nos hace falta más público.
Manuel, Pilar, un abrazo a los dos y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Qué alegría para poder cerrar el programa con la visita, como siempre, en nuestros estudios de Luis Gutiérrez Serantes. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Qué maravilla, qué presentación. Ya estoy encantado, Pilar.
Bueno, no vengas arriba, ¿eh?
Bueno, tampoco me vengo abajo, ¿eh?
No,
que lo sepas.
También está, ¿vale? Bien. Ni lo uno ni lo otro, pero ahí el equilibrio, que es donde está la verdad.
Oye, ¿sabes que mañana es día 1 de noviembre?
Efectivamente, sí. Día de Todos los Santos.
Ahí estamos, ¿no? ¿Y qué celebramos los cristianos? Pues que los muertos han superado el purgatorio, se han santificado.
Y que han pasado a mejor vida, pero bien, ¿no?
Sí. Y ya se encuentran en la presencia de Dios gozando de la vida eterna. Bueno, bien, eso es lo que pone, bueno. Y esa es la definición que viene, sí, en Wikipedia.
Pero lo real,
lo que
es.
He leído. Y yo lo apunto y lo digo. Ahí
bueno,
está, ¿no?
Bueno, pero hoy vamos a hacer una cosa bonita,
venga,
¿verdad?
Venga. Sí, sí,
con
claro,
grandes pues... de la música española que ya no están
eso,
con nosotros,
eso,
¿no?
Eso, claro que sí. Y voy a empezar por una cantante murciana, nacida en Caravaca de la Cruz, y que para los que tenemos ya cierta edad nos enamoraba y nos hacía reflexionar con sus canciones. Me estoy refiriendo a María Trinidad Pérez de Mirabete Mille, más conocida como Mari Trini.
Qué mujer más maravillosa, qué letras, qué sí, canciones. Sí. Cómo qué marcaron un tiempo importante.
Claro, tú eres de mi época, por eso decía yo lo que decía, ¿no? Vendió más de 10 millones de discos, por lo que fue galardonada con un disco multidiamante.
Caramba, ¿eso 2005. Existe ahora, el multidiamante?
No lo sé.
Para todos estos chicos que venden tantísimo, bueno, tienen descargas y esas cosas, Spotify, sí, plataformas sí. Y demás.
Yo me he leído la biografía de Mari Trini y eso es lo que ponía, y yo por eso lo digo. Fue una de las primeras defensoras de los derechos de la mujer en nuestro país. Y fue descubierta con 15 años por el cineasta Nicholas Ray, quien la empujó a curtirse musicalmente en Londres y después residió durante 5 años en Francia. Padeció una nefritis que la mantuvo en cama durante muchos años, ¿no? Y luego fue sometida a un tratamiento de corticoides y eso le afectó a su sistema nervioso, y si vemos las fotos de ella y cuando hablaba, le produjo una parálisis facial y por eso tenía
ese gesto característico cuando cantaba, que torcía un poquito la boca, claro.
Así es. Y fallecía el 6 de abril del año 2009 con 61 años de edad.
Joven,
de un cáncer, sí, de un cáncer de pulmón. Fallecía. El funeral se ofició 24 días después. Muchos seguidores de la cantante acompañaron a los familiares en la Catedral de Murcia y la coral Cantorei interpretó la canción Una estrella en mi jardín, que escuchamos en su voz.
Esto es lo que decimos ahora, una cantante con personalidad. Total. Pero sobre todo esas letras, las letras que fueron un antes y un después en la canción española, en años en los que todavía a lo mejor no era muy usual cantar de esta manera, y no era fácil, efectivamente.
No era fácil. Vestía de negro muchísimas
siempre.
Veces.
Siempre, sí. Pues sí,
muchísimas
es
veces salía de negro y luego ya al final de su carrera cambió, ¿no? Ya otro estilo, ¿no? Uh-huh. Pero al principio era así, ¿no? ¿Te parece que recordemos hoy también a un cantante lírico, para mí el mejor tenor lírico de la segunda mitad del siglo XX? Me estoy refiriendo a Alfredo Kraus.
Bueno, qué voz.
Sí, Alfredo Kraus Trujillo nacía en Las Palmas de Gran Canaria, era el 24 de noviembre de 1927 y fallecía en Madrid el 10 de septiembre del año 1999. Debuta en la ópera del Cairo en el año 1956 con las óperas Rigoletto y Tosca. Alfredo Kraus supo escoger y preservar un repertorio adecuado que, junto al dominio de una técnica perfecta, le permitió cantar hasta más allá de sus 70 años.
Y con una voz maravillosa, a pesar de tener esos 60 años.
Sí, sí, yo le vi cantar su última Marina, que cantó en el Teatro de la Zarzuela, estuve presente, y una maravilla, ¿no? Alfredo Kraus, como antes decía, supo escoger un repertorio fantástico. Cantó zarzuela, cantó ópera española, le encantaba la lírica española. Protagonizó dos películas, Gayarre y El vagabundo y La estrella. Y a la figura de Alfredo Kraus se han dedicado 3 auditorios, en Las Palmas de Gran Canaria, en Majadahonda y en Aspe. Tenía una voz suave, perfecta dicción, le permitía cantar baladas, boleros, coplas, rancheras, fados, cantaba absolutamente de todo. Y con Alfredo Kraus vamos a escuchar una de las arias más importantes que existen, La donna e mobile, pero es que cantada en la voz de Kraus era distinta.
Es otra cosa distinta, sí.
Fíjate,
sí,
los últimos 22 segundos de este aria.
Madre mía.
Bueno, y que ahora venga
esto
otro.
Esto es irrepetible.
Sí, 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 sí. Ahora sí. Que venga otro y
lo que haga lo iguale.
Que lo iguale, no. Incluso que lo haga mejor, ¿no?
Sí.
Seguimos adelante recordando a cantantes. Y vamos a recordar a María Dolores Pradera.
Ah,
a
bien.
La madrileña María Dolores Pradera. La gran señora de la canción. Ese es el apelativo que le pusieron. Nos dejaba el 28 de mayo del 2018. Con 93 años de edad. Fue primera figura del teatro, actriz de cine y cantante. estuvo casada con el actor, director y escritor Fernando Fernán Gómez.
Una clásica, pero que se adaptó a los tiempos, porque los últimos discos, esos duetos maravillosos con grandes cantantes actuales, han sido una auténtica delicia.
Sin duda.
Y además ella era muy generosa con los compañeros.
Era muy
que
generosa.
La admiraban un montón, claro.
Le encantaban las joyas a María Dolores Pradera y regaló una joya, por esto que dices, a una de sus íntimas amigas, una joya valorada en muchísimo dinero. No recuerdo ahora mismo el nombre de la amiga, pero ella en una entrevista que le hicieron lo recordaba, ¿no? Lo generosa que era. Balsitos peruanos, sus balsitos peruanos, qué maravilla. La flor de la canela, fina estampa, limeña, el rosario de mi madre, ¿no? Cantó en los 5 continentes y fue admirada en los 5 continentes y siempre acompañada por sus gemelos, los hermanos Julián y Santiago López Hernández. Luego grabó en su última época discos con Sabina o con Rosana, también con Carlos Cano, ¿no? La Pradera, que así era conocida, o así se la llamaba, bueno, sus amigos, incluso la llamaban la Praderita, nos dejaba el 28 de mayo del año 2018 y hubo polémica en el lugar donde despedir a la cantante. Mientras su hija quería que fuera en un teatro, su hijo prefería que fuera en el tanatorio y al final fue llevada al tanatorio de la M30. Y el 30 de mayo de 2018 la Pradera era enterrada en el madrileño cementerio de la Almudena. Vamos a escuchar.
Tengo curiosidad por ver qué tema has escogido, porque a mí me encantan todos de ella. A ver, ¿cuál has escogido?
Ven aquí que te voy a amarrar un poco a ti.
¡Ay!
Amarraditos, ¿te parece bien?
Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la
vereda. Seguiríamos así, escuchándola. Pero sí, creo que te vas a ir de una grande a un grandísimo también.
A un argentino, claro que sí. Porque a mediados de los 60, 1964 más o menos, del pasado siglo, llegó a España el argentino nacido en La Pampa, José Alberto García Gallo, conocido artísticamente como Alberto Cortés. En el año 1965 se presenta al Festival de la Canción de Palma de Mallorca con una canción, Me lo dijo Pérez. Estaba defendida por Karina y Mochi, no ganaban, pero quedaron segundos y el exitazo de la canción...
Tremendo, aún la seguimos cantando hoy.
Exactamente, sí, así es, Me lo dijo Pérez. Él empezó componiendo canciones frívolas, pero luego pasó a ser un cantautor con mensaje en sus letras, en sus canciones. En esta fase... define la personalidad, una frase, perdón. Esta frase define la personalidad de Alberto Cortés. Mi infancia fue una infancia feliz, porque se desarrolló en un clima familiar armónico, al punto de atreverme a llamarlo amoroso.
Pues qué afortunado, ¿eh?
Sí, 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 sin duda, eso no es fácil, ¿eh? Y a él no le gustaba que le llamaran poeta. Se definía como un versificador más o menos afortunado. Obtuvo premios, entre ellos el Premio de Honor de la Música de España en 2001, Grammy a la Excelencia Musical 2007, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en España 2015, y también le dieron la Gramola de Oro en el Festival Internacional del Bolero Ciudad de Madrid 2017. Era el cantor de las cosas sencillas. Nos dejaba el 4 de abril del 2019 a la edad de 79 años de una insuficiencia cardíaca. Sus cenizas fueron llevadas a su ciudad natal en La Pampa, Argentina. Y uno de sus mayores éxitos fue Castillos en el aire.
Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol.
Bueno, yo no sé si le gustaba que le llamaran poeta, pero la verdad es que era un auténtico
era un
poeta.
Era...
Bueno, Luis, ¿dónde nos vas a llevar para cerrar hoy el programa? Yo bueno, espero de ti todo, ¿eh? Pero
con la más grande.
La más grande.
Con
muy
la más
bien,
grande.
Sí,
venga,
señor.
Vamos a cerrar con Rocío Jurado.
Muy bien.
La que nacía en Chiclana. No, en Chiclana no.
Chipiona,
perdón.
Chipiona. Por favor.
Que todo empieza por Che. Se me ha ido. No. La chipionera. Cádiz, 18 de septiembre de 1943, y nos dejaba el 1 de junio del 2006 en La Moraleja, en Madrid. Fallecía de un cáncer de páncreas, un cáncer realmente terrible, porque cuando da síntomas ya, suele estar muy, 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 muy avanzado, ¿no? Y como digo, fue una de las grandes, no, de las más grandes que hemos tenido cantando.
Ligera, frívola, pero coplista, sentimiento.
Vamos,
y esas
vamos.
Letras tremendas de amor y desamor,
por favor. Bueno, fue trasladada al Centro Cultural de la Villa, donde estuvo, para que se despidieran todos los que quisieran, y fue impresionante, ¿no? Y luego, en su tierra, en Chipiona, 20.000 personas también despidieron a la chipionera. Claro, y es la mejor manera de despedirnos. Hoy hemos querido tener un recuerdo a todos los grandes de la canción que nos dejaron, ¿no? Y bueno, porque mañana es día 1 de noviembre y nos vamos a ir con su canción más emblemática. No puede ser otra que Como una ola.
Como una ola.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme a...
Ay, Luis, qué repaso más maravilloso con Maritrini, con Alfredo Kraus, con Alberto Cortés, con María Dolores Pradera y, por último, con esta gran Rocío Jurado, que ha sido un placer, como siempre,
como
aquí
siempre
en los
estar
estudios.
Contigo. Claro que sí,
claro que sí. Bueno, ustedes saben, mañana tienen una nueva cita aquí con nosotros en Madrid Directo, a partir de las 4 de la tarde.
Bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios de amapola. Como una